¿Escucharme? Vale, ya vamos a grabar, vamos a dejar de decir gilipolletes. Bien, lo que vamos a ver hoy es el arte o las manifestaciones simbólicas, entonces como deberíamos llamarlo, de las primeras sociedades productoras. ¿Por qué productoras y no neolítico? Porque el neolítico tiene una serie de implicaciones y el ser productor tiene otras. Y además porque yo ya sabéis que soy marxista en esta cosa de la historia. Al que lo pintaba le parecía gracioso, al señor aludido, parece ser que no, es lo mismo que cuando me llamáis macarra y eso. Por las cosas que a vosotros nos hacen gracia y a mí sí. Bien, lo que tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver en el... Pero voy a quitar esto de aquí porque si no nos veo aquí a vosotros que siempre me tenéis ahí que no sé si estáis dormidos o no. Lo primero que tenemos que ver en esta cuestión es que es un proceso mosaico. O sea, el neolítico no aparece y ya todos somos neolíticos. ¿De acuerdo? Además, por otro lado, la aparición del neolítico, la aparición de la producción de alimentos, es el declive de la humanidad, como todos sabéis. O sea, solo hemos ido cuesta abajo desde entonces. Y luego lo explicaremos por qué. Hay varios focos de origen de producción de alimentos. Y no todo tiene que ser un pack. No todos son... Porque, por ejemplo, ¿qué sabemos del neolítico? ¿Por qué se caracteriza?
¿Neolítico?
Sí.
Por la piedra pulimentada.
Por la piedra pulimentada, pero hay cambios más evidentes. O más serios. Por la producción de alimentos, que son básicamente agricultura y ganadería. ¿Y qué más cosas se asocian? Son sedentarios.
La domesticación de los animales.
Exactamente, la ganadería y la agricultura que hemos comentado, ¿qué más? ¿Perdón? Pero un poquito después, bueno, varios milenios después. No, neolítico, pero ahora solo neolítico, no de los metales. Ya enterraban antes también, ¿eh? ¿Mm? Sí, no la piedra, es lo primero que ha dicho el compañero, obviamente, tirándose a la respuesta fácil. Os falta una muy evidente. No, el comercio podríamos ser antes, pero bueno, sí, podríamos, o sea, el comercio a gran distancia y de una manera más sistemática también. En cuanto a la cultura material.
¿Diferencias?
¿Perdón? De divinidades. Cultura material. De cosas normales, económicas. ¿Perdón? Ah, perdón. Propiedad privada. Es que a veces se me olvidáis los de casa. Sí, bueno, creo que comercio ya existía antes, desde luego. Cerámica sería el otro que estaban buscando. Cerámica, piedra pulida, sedentarismo y producción de alimentos, tanto agricultura como ganadería. Esto se vende como un pack. Pues esto es falso. O sea, no es así. O sea, si empezamos a buscar, y ahora empezaremos a mirar por los más importantes para nuestro mundo, para el mundo occidental, que es el origen del neolítico en Próximo Oriente, vamos a ver que ya de entrada no es así. Pero luego hay otros grupos que pueden ser sedentarios y seguir siendo cazadores, recolectores o pescadores. Por ejemplo, en África hay un montón. En el lago Turkana había grupos sedentarios que no eran agricultores. O puede haber grupos que tienen cerámica y son cazadores, recolectores. Y grupos neolíticos que son productores que no tienen cerámica. O sea que, bueno, sí, como norma general, ese es el pack que nos han vendido siempre del neolítico. Pero cuando empezamos a mirar un poco, vemos que eso no es así. ¿De acuerdo? De hecho, muchos son agricultores y otros no. Y otros son ganaderos. Y unos son ganaderos de una especie y otros son ganaderos de otra. Y ya os conté lo de mi colega, que era, bueno, el conocido que tengo, que cuando iba a Zaire o a Congo, no sé, ahora se llama Congo, ¿no? Cuando iba al Congo a excavar, los grupos de pigmeos una vez eran cazadores-recolectores, al año siguiente fueron agricultores y la otra vez que fue eran otra vez cazadores-recolectores porque les parecía un coñazo ser agricultores, les parecía que aquello no tenía enjundia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver un poco también eso, ¿no? O sea, de hecho, cuando escribimos manuales, la concentración de mentiras es importante. De mentiras me refiero en el sentido de que como hay que generalizar para que entre en un manual, pues se ponen las cosas más generales, pero en cuanto empiezas a ponerle la lupa sobre cada uno de los aspectos que hemos visto en esta asignatura y en cualquier otra que veáis, hay muchísimas diferencias, hay muchísimas excepciones a todo aquello que pone en el libro, que lo hace mucho más divertido, desde luego, y mucho más rico, mucho menos homogéneo, ¿de acuerdo? De hecho, también es verdad que tenemos una imagen muy eurocentrista, en este caso, del neolítico. Y cuando miramos un poco más fuera, vemos que hay grupos de todo tipo, ¿no? O sea, de hecho, yo qué sé, en el Sáhara había gente que era pastor, que eran pastores y no tenían cerámica. O hay cerámica, por ejemplo, desde el Sudán hasta el norte de Etiopía, hay grupos cazadores-recolectores que tienen cerámica. Sin embargo, la cerámica se asocia siempre a cazadores-recolectores, perdón, a agricultores y a ganaderos, ¿no? Igual que sedentarismo, etcétera. Es verdad que la propiedad privada también es uno de los elementos más importantes del neolítico, porque el hecho de que sean productores, sobre todo si son agricultores, y si son sedentarios, se asocian a un territorio en concreto. O sea, los cazadores y recolectores tienen un territorio con el que se mueven anual o dependiendo del tiempo que tarden en hacer el ciclo, yo que sé, lo que sea, pero generalmente anual. Pero los agricultores también, pero lo tienen mucho más definido. ¿Por qué? Porque tienen plantadas cosas, y eso es suyo. Y de hecho, sobre todo en el norte de Europa, hay yacimientos donde las necrópolis, porque es verdad que se encierra de una manera más sistemática por esto mismo, hay necrópolis donde la gente ha muerto de manera regular. Flechazos, golpes, traumatismos, etcétera, porque hay peleas entre grupos de cazadores y recolectores y grupos de neolíticos. Porque claro, uno va a decir, no sé, tú imagínate que eres mesolítico y estás ahí cazando tus ciervos en Jutlandia y te llegan unos tipos y te dicen, no, que esto va a ser nuestro ahora y aquí vamos a poner nuestras casas. Bueno, básicamente como hacíamos cuando hicimos el colonialismo, ¿no? Llegabas allí y te decían, aquí hay una factoría, aquí no sé qué, aquí, y los de fuera, os aguantáis, ¿no? Es un poco lo mismo. Claro, la gente dice, no, tío, eso es mío. Si te vas a estar aquí siempre quitándome esto, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Y entonces hay muchas muertes, o sea, no es una cosa así más sistemática, pero hay ejemplos de necrópolis con muertos de forma violenta. Y viene por esto, porque los neolíticos necesitan tener una tierra. Y, por tanto, necesitan defender de una manera simbólica que eso les pertenece desde el tiempo más inmemorial. Pasa un poco, por ejemplo, cuando una dinastía de reyes se implanta en un país de nuevas, intenta buscar en el alba de los tiempos algún primo cuñado o alguien que pasara por ahí que les legitimara en el poder. Pasa un poco como cuando el Bilbao fichaba a vascos, que eran de un señor que el bisabuelo era vasco, pero pasó una vez por Vizcaya y no sé qué, ya le podemos fichar. Es un poco lo mismo. O pasa un poco también, por ejemplo, con muchos nacionalismos europeos, contemporáneos, se han basado en una historia un poco forzada para justificar también ciertas cosas arias y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esto genera cierta tensión entre los grupos que no forman parte del mismo tipo económico, pero también entre los propios grupos, neolíticos, por el acceso a las mejores tierras, etcétera. Todo esto derivándolo, por ejemplo, no sé si os suena los millares, en el calcolítico os debe sonar porque yo creo que entra en el examen un poquito. O sea, aquello ya lo que tenemos es, si habéis ido a ver el yacimiento, está en un sacarral, como todo Almería, y entonces hay una serie de torreones flanqueando el poblado tiene dos murallas, y dices, hostia, pero ¿por qué aquí? Si por el metal no es. Es por la rambla y es por el control del agua, porque la parte de abajo donde pasa la rambla es muy fértil y eso es lo que le salvaba la vida. Y hay yacimientos, por ejemplo, no sé si alguien es de Jaén, hay un yacimiento que se llama Marroquíes Bajos, al lado de Jaén, que tiene una presa también para recoger el agua de lluvia, ¿no? De que el agua que baja por la ladera. Entonces, todo ese tipo de cuestiones generan ya una serie de tensiones para otros grupos que a lo mejor no tienen esas posibilidades o esa riqueza, lo que sea, y por eso los otros se tienen que defender. Por eso os digo que empezamos un poquito a la decrepitud de la humanidad a partir de ahí, ¿no? Aparte de la jerarquización social que se empieza a ver, sobre todo a partir del neolítico final, donde hay jerarquías sociales y donde el papel de la mujer se ningunea a trabajos de la casa. Y las élites sociales y los que mandan empiezan a ser los hombres, de una manera evidente. Por ejemplo, grupos de neolíticos, estudios osteológicos de muertos neolíticos, donde se ve que las mujeres tienen artrosis en las rodillas y en las muñecas. Estar de rodillas dándole un molino, mientras que el tipo estará a lo que esté, pero no lo tiene. Por tanto, ya hay una división clara del trabajo, generalmente en detrimento, en este caso, de la mujer, que entra en un segundo plano más local o más privado o más hogareño, como queráis llamarlo. Y luego tenemos las cronologías. No tenemos la misma cronología en todos los lugares de vamos a hablar del Próximo Oriente y de Europa, ¿de acuerdo? Para no volvernos más locos, porque lo que nos entra en el temario es esto. Entonces, mientras aquí todavía andamos con un aciliense, en el Próximo Oriente ya son productores, en la zona de Israel, en la zona de Siria, en la zona del sur de Turquía y en la zona del norte de Irak. Y en... se me olvida un país. Siria y Jordania. Y Palestina. O sea, toda esa zona ya es productora de alimentos, en mayor o menor medida. Tampoco penséis que es como lo de, ya os he contado varias veces la anécdota de la vida de Brian cuando llega una limona para un leproso. Dice, ¿por qué? Porque llegó Dios, me tocó, dijo, ala, tío, ya estás curado. O sea, no es esto. O sea, es un proceso. Y de hecho, el papel económico de la producción de alimentos es mínimo. en el inicio del Neolítico. No penséis que a partir de ahí esto es Oregón y está todo lleno de maizales y de trigo. No, no. O sea, es una producción muy pequeña que sirve en inicio como complemento a la caza y a la recolección, que sigue estando vigente. Sigue estando vigente hasta muchos milenios después. ¿De acuerdo? O sea, eso lo tenéis que tener claro. Igual que los animales. Todo el mundo dice, bueno, ¿por qué domestican animales? Pues yo que sé, en el caso de la oveja o de la vaca. Pues por la carne, pues por la lana, pues por la leche, ¿no? Sería lo básico. Pues no. Los animales domesticados se comen de viejos, cuando se mueren. No se come el lechal, bueno, en algún momento, en alguna fiesta se puede hacer, pero no sé, lo que se ve consumido en los yacimientos arqueológicos son animales viejos, que se mueren de viejos y que no dan productos secundarios, ni lana ni leche, que es mucho, muy posterior. ¿De acuerdo? Y luego esa es otra. Estamos todos muy en contra de los alimentos transgénicos. Pero estos, los neolíticos también hicieron transgénicos, obviamente no en un laboratorio, pero por selección natural fueron seleccionando a los animales y a los granos de las especies vegetales que más les convenían y los fueron mimando frente a otros. Es una manera de crear una nueva especie. De hecho, uno de los grandes problemas que hay cuando te encuentras en yacimientos neolíticos es, vale, tenemos restos de trigo, pero es trigo silvestre. ¿Pero eran agricultores o eran recolectores? Ahí está el debate, porque puede ser un recolector que coge trigo natural. O puede ser alguien que está plantando ya trigo, pero el trigo este todavía no ha mutado a la especie que conocemos a las especies, perdón, que conocemos actualmente, o que tenemos actualmente de forma natural también. O sea, ahí hay un proceso, eso, las plantas tampoco se modifican, igual que los animales, no se modifican de una generación a otra, sino que necesitan un proceso menos de centenares de años para que la especie seleccionada y cuidada silvestre se convierta en la doméstica. Y eso es un transgénico, queramos o no. Aparte que luego hay transgénicos que son buenos. Por ejemplo, el río Indo, no sé si lleva cadmio o alguna cosa muy mala para el cuerpo de forma natural. El Ganges coge ese agua y todos los arrozales de la India, o la mayoría de ellos, tienen una alta carga. Es que creo que es cadmio, pero no estoy seguro, lo podría mirar. Y hay estudios, hay científicos que están intentando hacer un arroz, porque el arroz chupa mucho este mineral, están intentando hacer un arroz que no chupe este mineral y no contamina a la gente que lo come. Por tanto, no todos los transgénicos son malos. Dicho esto, no me paga, ¿cómo se llama la empresa esa de los transgénicos mal americanas? Monsanto, ¿no? No tengo nada que ver con ellos, ni quiero saber tampoco nada de ellos, pero, en fin, estas reflexiones quizás las tenemos que tener un poco en cuenta, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que ver es que mientras nosotros estamos al final del Acidiense, ellos ya están a otra historia. De hecho, cuando nosotros estamos en el Solutrense, ellos ya están a otra historia. Ellos ya son mesolíticos, cuando nosotros estamos todavía en el Solutrense. Cuando estamos pintando el primer techo de Altamira, ellos ya están haciendo esta cosa que vamos a ir viendo ahora. Bueno, el próximo oriente es la zona nuclear para el Neolítico de Europa. ¿De acuerdo? En principio, aunque puede haber, algunos autores consideran que hay una producción de alimentos, sobre todo domesticación, del cerdo en algunos lugares de Europa. El cereal no se da de forma natural, el trigo no se da de forma natural en Europa y por tanto es importación, o sea, está importado. Otra cosa es si viene la gente o vienen las ideas, ¿no? Eso es otra cuestión que no vamos a entrar ahora. Y es un proceso gradual desde el Natufiense. El Natufiense es el mesolítico del próximo oriente, la cultura más importante del Natufiense, es el Natufiense que ya empieza desde hace 20.000 años, que fue definida por una de las mejores arqueólogas que ha dado el mundo occidental, que es Dorothy Garrod, que sin embargo no pasa la historia como una gran, no sale en los libros, el Abate Rey y esta gente sí, pero la Dorothy Garrod fue la que dio el nombre al Gravettiense, que os suena porque lo hemos visto muchas veces, fue la que definió el Natufiense y otras culturas del Próximo Oriente, fue la que excavó los yacimientos que hemos visto alguna vez de Gorans, etcétera, en Gibraltar, excavó en Francia, fue la primera catedrática mujer en la Universidad de Cambridge, o sea, tuvo los santos ovarios de irse sola a excavar en los años 20 y en los años 30 a Próximo Oriente con un equipo hecho por mujeres, se hizo una foto abrazado a un oso vivo, en fin, tiene una serie de cosas que a mí me fascina, la verdad que Dorothy Garrod fue enfermera en la Primera Guerra Mundial, en frente, bueno, en fin. Y lo que tenemos abajo, las siglas que tenemos abajo son las fases del Neolítico del Próximo Oriente. PPNA son PPNB, PPNC y NC, corresponden a unas siglas en inglés que se llama Prepottery Neolithic A, Prepottery Neolithic B, C y Neolithic Cerámica. O sea, con cerámica. En español sería Neolítico Precerámico, A, B, C y Neolítico Cerámico. Por tanto, tenemos desde el 9000 al 6000 que no hay cerámica, que era uno de estos, aunque vosotros habéis tardado en decirlo, es uno de estos elementos que van en el pack del Neolítico. ¿De acuerdo? Tenemos un Neolítico a cerámico y no y pasa en otros muchos lugares del mundo.
¿Cuál es el precerámico, el cerámico y el cerámico?
No, no, el precerámico son todos los que empiezan por P. Pre-pottery, pottery es cerámica, el Neolithic A, B, C, y el otro es el Neolítico cerámico, el último, el NC. Y luego, claro, es verdad que también hay una serie de hipótesis que no vamos a entrar en por qué se hace el Neolítico, cuál es la necesidad del Neolítico. Hay varias hipótesis. Un aumento de demografía, por tanto no da los recursos para comer, aunque la zona que se llama el creciente fértil ya dice mucho de que la cosa tendría que ir bien. Y hay otros que consideran que, bueno, que es que había mucha peña y entonces se tienen que ir fuera a las zonas más más desérticas, más marginales, y por tanto esta gente sí tendría que hacer... O sea, por un lado, demografía, no nos da. Vamos a hacer neolítico en todos los sitios. Otro es, nosotros vivimos genial siendo cazadores recolectores, vosotros os tenéis que ir fuera porque ya no cabéis aquí, allí no hay tantos recursos, nos hacemos neolíticos. Y hay otros que piensan que es una cuestión cultural. Hay una cuestión de cambio simbólico en el momento del Neolítico, hay un cambio simbólico que refuerza este tipo de posturas. Otros consideran que es antes, que primero es el cambio simbólico y luego es el cambio económico. Vamos a ir viéndolo con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Yo creo que fue antes el cambio religioso o social o como queramos llamarlo. Bien, el yacimiento más interesante de todos los que vamos a ver en todos los sitios del Neolítico del mundo es este, Göbekli Tepe, en el sur de Turquía. ¿De acuerdo? Es un yacimiento con dos ocupaciones, del Neolítico precerámico A y B, pero en el que no parece que haya producción todavía de alimentos de manera evidente. O sea, me refiero que las especies que aparecen, muy pocas, son todavía silvestres. Esto no significa que ya lo hemos visto, que a lo mejor sí las iban cultivando, pero no habían mutado todavía. Y de hecho, los autores de los trabajos lo llaman neolítico precerámico, pero con una cosa esas de final de cazadores recolectores o inicios de la producción de alimentos. Bueno, tiene varias fases. La fase más interesante, la que a nosotros más nos importa, esto creo que no viene en el libro, me parece. O sí viene. ¿O el Equitepe? Yo creo que no. No. Básicamente la ocupación A es de 20 recintos, luego vamos a verlo, es fantástico. 20 recintos circulares con pilares en T. Unos pilares en T y en este círculo hay un banco corrido, ¿de acuerdo? Pegado a la pared. Algunos de estos pilares tienen hasta casi 6 metros, a 5 metros y medio de altura. Por ejemplo, en el que se denomina el del valle. Entonces, algunos de estos pilares además están decorados, luego lo veremos. Con zorros, serpientes, escorpiones, jabalíes, onagros, toros, gacelas, y algunos de ellos con brazos y manos. Incluso alguno parece un antropomorfo muy, muy, muy estilizado. Aunque algunos de ellos no tienen decoración. Y por encima de este, hay otra ocupación del Neolítico Precerámico B, ahí abajo, que él ya no son circulares los recintos, sino que son rectangulares, ¿de acuerdo? Algunos de ellos sigue teniendo pilares, aunque ya no en todos. Y lo divertido de las dos ocupaciones es que no hay nada doméstico. Nadie vivía ahí. No es un asentamiento que no era para vivir. No es un poblado. Es algo simbólico. Y es mucho más divertido por todo eso. Pero no es raro. O sea, es verdad que este es excepcional por la cantidad de estructuras que hay, pero la iconografía que vamos a ver aquí ahora no se va viendo también en otros yacimientos, sobre todo de la zona norte del creciente fértil, desde el sur de Turquía, norte de Siria, el Líbano y la zona hacia el Kurdistán, ¿de acuerdo? Esto es una fotografía de lo que se ha excavado. No se han excavado todos los círculos, pero sí por fotografía aérea y por prospección se pueden ver. Lo veis claramente, ¿no? Aquí se ven tres, cuatro. Uno aquí, ¿lo veis? Uno grande. Otro pequeño, otro también de gran tamaño aquí, ¿lo veis? Otro chiquitín aquí. Está marcado por los pilares y el muro. Y otro pequeñín también aquí, ¿verdad? En el resto del cerro también hay, lo que pasa es que lo que se ha excavado es suficiente. Por ahora es esto. Y no sé si veis aquí arriba estos muros. ¿Sí? ¿Los vemos?
Sí.
¿Vale? Estos corresponden a la fase posterior, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, mucha de la fase posterior, por ejemplo, esto, se han tenido que destruir para poder excavar los de abajo. Una cuestión que pasa habitualmente, se documenta y ya se puede trabajar. Y veis los pilares decorativos. No parece que tuviera techumbre. Y esto es divertido también. No, perdón, sí tenía techumbre. Aquí vemos una fotografía ahí donde se ven muy bien los pilares y el banco corrido, ¿verdad? Ese es el gran muro. Aquí. ¿Sí? Y el banco corrido aquí abajo. Con algunos pilares flanqueando y luego un muro como una especie de muralla o algo así. Central. Y aquí no vivía nadie. No lo hicieron para vivir. Dime. Sí, ya lo he dicho, era simbólico. Pero sí, es una cuestión simbólica, obviamente. O sea, en el momento en que no hay nada, y ahora vamos a ver más elementos que nos van a reforzar esta idea, en el momento en que no hay nada económico, algo pasa. Se ha limpiado, se ha destruido, se llevaron todo, pero siempre dejamos basura en algún sitio. O aquí pasaban cosas raras, ¿vale? Y estas cosas raras, además, se ve por otra cuestión. Cuando se abandona el lugar, no se abandona como el resto de las cosas, se tapa. A la gente que lo hizo lo tapa. Y esto ya me parece fantástico. Además, esto tiene una serie de connotaciones importantes en un grupo de finales de cazadores, recolectores, inicio de productores. ¿A alguien se le ocurre las implicaciones sociales que tiene esto? ¿Cuál? Porque eso no lo hace una familia. O sea, aquí tiene que haber un trabajo comunal, como para cuando se hace un megalito. Todos hemos visto, tenemos en la mente toda esta cosa de la gente tirando. De hecho, los ingleses lo hacen mucho. Vamos a hacer arqueología experimental. Vamos a poner un menhir desde la cantera hasta tal sitio. Llaman a cuatro pueblos, que van allí los señores tíos al ajo, se cogen de la soga y tiran todo para adelante, ¿no? Esto lo habéis visto todo en 1000 documentales, de Stonehenge, por ejemplo. O sea, algo así tuvo que ser aquí. Vamos a juntar a toda la gente de la comarca, porque probablemente esto esté incluso lo de un grupo, para hacer una estructura habitacional, una estructura simbólica que necesita pilares de una pieza de 5 metros. Porque lo demás, todo esto son sillares, ¿vale? Estos son sillares, son piedras. Esto lo puede llevar uno. Pero esto no. Esto tiene 5 metros de altura, alguno de ellos. De un bloque. No sé, yo creo que los que hemos nacido en Bilbao hacemos esto, ¿no? O sea, esto es
cero. Pero ya no se están perfectamente tallados, ¿no?
Ahora lo vamos a ver. Para que veáis un poco la delicadeza con lo que se ha hecho. No tiene nada que ver con un foro británico. No, pregunta González 443.
Además se debió tardar tiempo en hacerlo, o sea, un trabajo muy sistemático.
También es verdad que, bueno, lo de mucho tiempo no lo sé, porque una generación dedicándole los domingos, mucha gente puede hacerlo. De todas formas, esto es uno de los pilares en forma de T, visto de lado. Veis arriba la prolongación de la T, pero veis la decoración, ¿no? Veis una especie como de león, de alguien que no ha visto muchas veces un león, y un jabalí muerto, ¿verdad? Aquí le veis, ¿no? Como una especie de jabalí muerto y el león. Esto, aquí no discutimos, esto es un jabalí, no es como el otro día, que no sabíamos si era un caballo, bueno, yo decía que era un caballo, y vosotros un jabalí. Por tanto, tenemos relieve y alto relieve, o casi un bulto redondo, o escultura, si queréis, ¿no? Básicamente, ¿no? Y esto está hecho con piedras, señores. Hay que dedicarle mucho, y luego, veis lo que hace el compañero ahora, la manufactura. Esto no es un ortostato de un megalito. Esto ha trabajado bien. ¿De acuerdo? Entonces, en YouTube hay muchas ideas peregrinas y muchas hipótesis peregrinas sobre quién hizo esto, ¿no? Obviamente fueron los Anunnakis. Hay otra cosa, los señores de las extraterrestres vinieron a hacer esto porque ¿cómo vamos a hacer nosotros con los negados que somos? ¿Con qué tecnología tendríamos que hacer si ahora con una láser, no sé, una radial láser no se puede hacer? Siempre hay alguien que dice, no sé, lo habéis visto, yo que soy muy aficionado a estas cosas. Entonces, siempre hay un tarado que sale con los pelos locos y dice, esto no teníamos tecnología para hacerlo, ni siquiera hoy día se podría hacer. No nos volvamos locos y no pensemos que lo que vivían antes que nosotros era mi tierra, ¿no? Vamos a pensarlo de nuestros vecinos. Creo que es arenisca, si no es caliza. No lo sé ahora mismo, pero arenisca o caliza parece, sí. Algo que se talla de todas formas. ¿Sí? No es basalto como los egipcios ni nada por el estilo. ¿Alguien sabe lo que es esto?
Molinos
de mano. Eso es. Pero ya de ruedas, si os dais cuenta. ¿Y el jabalí? ¿El chino jabalí? Pero veis, lo importante aquí es ver cómo la parte vista sí está cuidada, mientras que lo del interior es cascajo. Una cosa que se hace habitualmente cuando empiezas a hacer un poco grueso, ¿no? Las murallas, siempre que podéis ver un trozo de muralla, la parte bonita, y a veces la parte bonita es la de fuera, que es la que tiene que aguantar los golpazos de, las catapultas, y es que lo de dentro se hace con cascajo, ¿vale? Espera, ¿el micro está rozando con algo? No, no, creo que no. Estamos aquí muy tranquilos. ¿Escucháis todos mal? Ah, pues entonces ya es una cuestión de conexión. ¿Perdón? ¿El que? ¿Los recintos o el molino? No, mira, esto es una escala de 20 centímetros. Pues como un poquito más de medio metro podría ser, ¿no? Más o menos. Sí, estos son 20 centímetros, no toda la flecha, sino la parte de la escala que hay dentro. Ahora peor, es que no estamos tocando nada. Es desde casa, dicen, ¿no? Yo lo siento, pero aquí no parece que... Sí, a veces es un poco jodiendo. ¿Veis? Esto ya es una foto... Esto está en abierto, o sea, nosotros lo podemos ver en la revista electrónica de la UNED, donde todos hemos entrado alguna vez, ¿verdad? En la parte online, en revista Antiquity, ya preguntas por el yacimiento y te sale. Y si no, hay un Facebook académico, se llama academia.edu, donde tú te haces un perfil normal con un nombre raro, generalmente os ponéis un nombre rarísimo, y entonces tienes acceso a lo que toda la gente va colgando en sus publicaciones. O bueno, lo que consideran oportuno publicar y lo que puedes publicar, porque muchas veces tú publicas en una revista y esa revista es dueña de tus pensamientos. Entonces no puedes usarlas. No puedes poner tu publicación porque los derechos lo tienen ellos y te lo venden bastante caro. Eso un día hablamos de esa mafia, pero bueno, eso es otra historia. Pero muchos otros si lo tienen en abierto, ponéis Global Digitepe y ya os salen los artículos hechos por los excavadores. Nada de magufo ni nada por el estilo. ¿Sabes? Solo gente seria, o más o menos. Y aquí lo que vemos es uno de estos pilares grandísimos. Y no sé si veis aquí una mano. ¿Veis aquí unas manitas? Unos deditos realmente aquí. Y aquí el brazo. Pero la cara está aquí arriba. Es como un humano que ocupa todo el lateral, bueno, sería todo el bloque, pero las manos le salen de la parte ancha, no sé si se aprecia. Sí, sí. Allí al fondo igual lo veis un poco reguleras. Pero aquí tenéis la cabecita, un cuerpo muy, 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 muy largo, y aquí las manitas que vienen por aquí, los brazos y los deditos se les ponen aquí.
Y el cinturón.
Un cinturón, un faldón o alguna cosa por el estilo, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de cazadores-recolectores. O de inicio de agricultores, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de los albores. Hay un señor que igual conocéis, Colin Renfrew. Colin Renfrew es, o sea, es de los arqueólogos más brutales que ha dado Europa en el último cuarto de siglo. Yo tuve la suerte de estar enfrente de él, mi despacho en Cambridge estaba enfrente del suyo. Entonces, como esta gente tiene siempre pendientes, yo digo al baño y me asomaba. Siempre estaba reflexionando en su despacho, estaba haciendo grandes ideas. Pero el señor tiene 80 y tantos años, bastante que sigue activo, ¿no? Y en una cena que se jubilaba otro compañero, Sir Paul Mellas en este caso, el tipo acaba de llegar de Göbekli Tepe y un tipo que ha visto de todo, o sea, la frase que dijo sobre esto es seguimos sin saber nada de lo que estamos haciendo. Y es verdad, o sea, cuando un tipo, que tiene el culo pelado, perdón de la expresión, de ver arqueología fantástica por todo el mundo, dice eso de este yacimiento, es que es verdad, o sea, estamos en un momento que si esto te lo encuentras en un momento de hace 50 años o de hace 30, es lo que ha dicho el compañero. Esto lo han hecho como mínimo los micénicos o los de Troya o alguien parecido. No piensas que han sido los primeros cazadores-recolectores. O sea, los últimos cazadores-recolectores son los primeros productores. Porque no cuadra. Porque lo que conocemos hasta ahora es que cosas mucho más vastas son los megalitos, que sí, que podrían haber sido hace 6.000 o 5.000 años aquí en Europa. Pero no con esta fineza y no sobre todo con lo que vamos a ver para qué servía, ¿no? Es lo más divertido.
¿Por esa adaptación que de 8.000 y 9.000 años?
Tiene cerca de 9.000 años. Hay varias. El Neolítico B que va en torno hasta 7.000 años. La parte más moderna. ¿Lo veis? Aquí está es el mismo. Aquí se aprecia mejor, ¿no? Y abajo un friso de patos. Es que a mí me parece fantástico. O sea, es una cosa interesantísima de yacimiento. Por eso prefiero perder o dedicar un poco más de tiempo a esto, que es una cosa excepcional, porque lo demás está en el libro. ¿Veis los patos, no? Y veis ahora, más o menos, el antropomorfo, todo el canto de con las manos que vienen por el otro lado. Es fantástico. Aquí estoy, cada vez que lo veo me explico más. Si a alguien le caigo especialmente bien y quiere sacar buena nota en la PEC, un viajecito a Gordolitepe, también es bienvenido. Bueno, oye, yo voy poniendo, sois muchos también, joder, ¿qué queréis, no? Bueno, nunca es suficiente. Bueno, aquí tenemos otra estructura, mucho menor, pero aquí tenemos esto interesantísimo. Y aquí lo tenemos también en fotografía, otros dos. En algunos de ellos aparecen estos barreños en piedra, excavados, hechos en piedra. Esto tiene medio metro, las calas de medio metro, para que veáis el tamaño. Bueno, se han hecho estudios del sedimento. El sedimento muchas veces, cuando esto se tapa, el sedimento que hay dentro de las vasijas muchas veces se queda impregnado de la materia que tenía dentro, que había conservado. Y con estudios de lípidos y cosas físico-químicas se puede saber qué tipo de sustancias han estado aquí dentro. Y la que ha estado aquí dentro es brutal, porque es la cerveza.
¿Cerveza?
Cerveza. Pero, en fin, hay algunos que... Creo que tengo el dato por aquí. No sé si son 180 litros, lo que cabe en uno de estos.
160,
¿no? Justo. En fin, da para un botellón de los majos. También tenéis que tener en cuenta que la cerveza... en esta época no es como la que tenemos ahora, o sea, ni siquiera como la buena que tenemos ahora, o sea, era una pasta, ¿de acuerdo? O sea, no era una cosa que se pudiera beber, sino que era una cosa que se comía por donde con cuchara. De hecho, los egipcios pagaban con pan y cerveza a sus empleados, y era una cosa pastosa, realmente, ¿no? De contenido etílico, pero, o sea, que, en fin, emborrachaba, pero así están las cosas. Por tanto, volvemos a lo que comentabas tú antes. Obviamente, en un sitio donde no hay nada económico, normal, de vida cotidiana, donde además se ha tapado de forma antrópica, y la poca cosa de cultura material que te encuentras son estos barreños en los que haces el estudio y ves que ha habido cerveza dentro, por cierto, mucho más reciente, o sea, mucho más antigua que las evidencias de cerveza que teníamos, que eran del campaniforme y este tipo de momentos, o sea, que ya eran precoces para esto también. Dices, bueno, aquí ha tenido que pasar algo ritual, desde luego, pero además evidente, o sea, no porque no sepamos encajarlo en otro sitio, sino porque dentro de nuestro concepto de ritualidad entran cosas como estas, ¿no? Tú vas a una iglesia y no te encuentras muslos de pollo ni cacho de cerdo, tirados. Bueno, por, si hay un sitio con rosarios y estas cosas. Claro, sí. Es así, o sea, no, sí lo sé. Sí. Pero la cuestión, pero no es un...
Sí, porque lo que nos enseña...
Sí, pero los tótems están aislados. El tótem puede ser, tiene otra concepción, desde luego. Yo no lo he leído nunca. Yo no me dedico, obviamente, ni al neolítico, ni menos a su simbología. Pero no lo he leído nunca como un elemento totémico. Quizás sí como una cuestión de representación de algo que para ellos sería importante. Luego vamos a ver mucho más ejemplos, ¿vale? No nos vengamos arriba, porque luego sí vamos a ver elementos más clásicos del neolítico que pueden ser tomados no tanto como totémicos, quizá, pero sí ya como a lo mejor incluso divinidades o dioses, o dioses en este caso, cosas por el estilo, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos aquí es un yacimiento excepcional, que no es único, ¿vale? O sea, pilares de estos hay en otros yacimientos también con relieves, pero es el número de círculos, el número de estructuras que además no han sido sincrónicas, sino que fueron usadas una tras otra. Y luego, además, el hecho de que, bueno, se ha hecho algún tipo de ritual, que no sabemos muy bien para cuál es, pero en el que creemos, o parece plausible, que entraba la bebida alcohólica, ¿no?, como elemento de seguidor, de, bueno, o ritual, o... Venga.
De hecho, el artículo este lo tienes colgado en la plataforma, ¿no?
Ah, sí, lo puse hace poco, es cierto.
Hay una parte al final del artículo que habla del uso del alcohol, o sea, de la pasta...
Sí, de alcohol, vamos a...
Para contrarrestar... Es que está en inglés y, bueno, aunque no entiendo, pero claro, está en una lengua inglesa. Entonces explica un poco cómo que se utiliza para contrarrestar la toxicidad de las semillas silvestres, ¿puede ser?
Puede ser, pero alguna.
Una parte de las teorías es que utilizan el.
A lo mejor para.
Fermentado.
A lo mejor para digerirlas mejor. Como se hace, por ejemplo, el hecho de que. Como pasa, por ejemplo, con la leche. Nosotros, los mamíferos adultos, como norma general, no podemos tomar leche. Porque eso solo toman los críos. Y las crías, cuando son pequeñas. En el momento que jamás veréis a un gato adulto comer leche, ni nada por el estilo, por mucho que sea el topicazo. Y solo ciertos humanos tenéis tolerancia a la lactosa. Entonces, los primeros humanos, para poder tomar la leche, la convertían en yogur, en requesón o lo que fuera, porque pierde la lactosa, se mitiga. Entonces, el cuerpo lo puede asimilar. Nosotros estamos trabajando en Kenia en un macroproyecto en el que una de las partes es encontrar el ADN de los primeros Turkana para saber si son africanos o no. Y uno de ellos es la prueba de la lactosa. Los africanos, de verdad, o sea, los que llevan milenios allí metidos, no son tolerantes a la lactosa. Pero los que venimos del Próximo Oriente sí, porque hemos ido cambiando nuestra genética para poder tomar leche porque la teníamos. Y una de las pruebas que le hacemos después de convencer al señor aldeano es darle una cucharada de lactosa pura y esperar media hora. Sí, es un poco mala leche. Yo creo que no son muy conscientes, aunque se lo explican en Turkana, no son muy conscientes de lo que va a pasar si no son tolerantes. Entonces, si el señor se va al agujero corriendo a la media hora, apuntas, no es tolerante. Es así de...
Ya, lo que pasa
nadie es... les obliga, tú les convences.
Sí, lo que pasa es que...
¿Eh?
Si es tolerante, porque
claro.
Se lo deja
de... No, él es tolerante a comerse aquello. Pero luego el cuerpo no. Él sí, pero el cuerpo no, desde luego.
Lo que pasa es que lo que hablabas tú antes, por ejemplo, de que decías que esto es que estaban localizados en
un sitio... Un segundo.
...donde era difícil, a lo mejor, que encontraran... o sea, hablando de la recolección y
sí.
La no recolección y la agricultura, ¿no? Si ellos utilizaran... ¿Es posible que ellos utilizaran eso? Si ellos tenían que estar ahí tiempo construyendo,
uh-huh.
O por lo menos eso es una vea. A mí me parecía entender de la... Si ellos tienen que estar ahí tiempo construyendo, necesitan alimentarse.
Pero obviamente.
Con lo cual se alimentan de semillas silvestres.
Sí.
Consecuentemente necesitan esta pasta alcohólica para...
conservarla y comerla. Bien, es cierto, date cuenta, hay una cuestión, o sea, cuando juntas a toda la gente para hacer esto, le tienes que dar de comer. O sea, cada uno no se lleva la merienda. Y luego hay otra cuestión que no sé si podría pasar en este momento, donde uno quiere pensar que todavía hay una sociedad más o menos igualitaria, que alguien manda, pero que no es una cuestión jerárquica. Pero, por ejemplo, en los indios de la Columbia Británica se hacía una cosa que se llamaba ponlatch o podlatch o algo así, que era cuando alguien quería ser el jefe, invitaba a una macrofiesta. No. Y el tipo se arruinaba llevando 50 cerdos, que la gente se ponía ciega, y entonces le elegían como jefe y ya estabas en deuda con él. Y eso se lo tenías que pagar o haciendo trabajos para él o haciendo un dolmen, un tótem o trabajando en sus tierras. Y luego venía otro y hacía lo mismo. O sea, dice, yo quiero que trabajes para mí, pero te invito, te vas a poner ciego 3 días de fiestorro y luego ya estás en deuda conmigo. Y esto funciona. Y esto funciona también probablemente a final del Neolítico y a principios de la Edad de los Metales. Donde daros cuenta de una cosa, al final de los metales, tiene que haber excedente de producción. El excedente de producción permite que alguien sea más rico que otro. En el momento que deja de ser comunal y cada familia hace lo suyo, en el momento que tú tienes más que otro, tienes más fuerza. Y esa fuerza no significa que estés más sano. Significa que tienes un excedente para comprar cosas caras. Por ejemplo, a los del grupo de al lado, que hacen unas cositas muy buenas de barfil, que se las traen los del otro lado, y entonces tú le das X kilos de trigo y ellos te dan aquello. O, ya en época de los metales, o en la cerámica, para contratar a alguien que te haga la cerámica. O para contratar a alguien que a tiempo parcial te haga unos cuchillos de cobre y fardar más que el de la otra familia. Y, por tanto, ser más rico. Y a partir de ahí empiezan las cosas feas. Porque la gente quiere fardar. Los primeros metales no sirven absolutamente para nada económico. Las primeras azuelas de cobre no sirven, no funcionan. Porque habéis hecho algo con cobre y lo habéis roto. No va, o sea, solo sirve para fardar, para pintar la mona y hacer brazaletes y cosas por el estilo. Y un puñalito que es muy vistoso, pero que a lo mejor sirve para matar a alguien, sí. Pero no sirve para talar un árbol. Es con el bronce, cuando empieza el uso de verdad del metal, cuando se hace duro. Pero con el cobre no. Pues el cobre también dura tan poquito. O sea, sirve para hacer flechas y cosas así, bueno, bateadas, o bueno, porque además la fusión es muy corta, o sea, creo que se hace a 700 grados, o sea, no es lo mismo que para el hierro, que ya necesitas un horno de 1100 y mantenerlo, y también luego la cerámica, que es una cuestión bastante difícil de hacer. O sea, hay problemas evidentes en la cerámica, si localizas el horno muy fuerte, se te rompe, ¿verdad? Pues se te seca de golpe y craquela. Pero si la enfrías muy de golpe también, se enfría de golpe y se craquela. Tienes que mantenerla a temperatura constante y que vaya creciendo poco a poco. Mantenerla y luego enfriarla también poco a poco. Pero esto hay que saber. Y si pierdes una producción cerámica, has perdido muchas horas de trabajo preparando la cerámica. Entonces es una cosa también de gente que sabe hacerlo, de especialistas. Aquí ya empezamos a ver claramente especialistas para los trabajos. Y esa gente que se dedica para trabajar para el grupo o para una familia haciendo cerámica o haciendo unas azuelas o lo que sea, la tienes que darte comer y por tanto necesitas excedentes. Y ahí empiezan todas las cosas feas. la privada, Bárcenas. Empezamos ahí y acabamos en el otro lado.
Pero, por ejemplo, en el cobre, las armas y los útiles siguen siendo lesibles. ¿O ya se hacía en cobre?
No, date cuenta que con la... Vamos a ver, el silk se ha tallado hasta la edad del hierro. Bueno, el silk se ha tallado hasta antes de ayer. Las piedras de trillo son de silk, generalmente. Y las piedras de fusil también. O sea, hasta que hubo las carabinas de repetición, las de bala, todas las escopetas que usaban hasta Napoleón, en Francia, las minas de silk, las canteras de silk, estaban protegidas por el Estado y eran propiedad del Estado. Porque era una cuestión de seguridad nacional. Tener silex para las escopetas, para los rifles, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener, ese pedernal lo tienes que tener controlado. Y eso es una manera de tallarlo. De hecho, había canteros especializados en hacer piedras de fusil. Por tanto, el silex se ha tallado se ha trabajado hasta hace poco. Ahora bien, que es donde tú quieres saber. En las sociedades prehistóricas, hasta la edad del hierro se talla silex. Mucho menos, y a lo mejor de manera ornamental o lo que sea, pero en la edad del bronce hay piezas de silex. De hecho, si ponéis cuchillos daneses en Google, salen unas piezas que son ya de la edad del bronce, preciosas, así unas dagas, que son brutales, ¿no?, en sílex. Los egipcios tenían cuchillos de sílex para rituales y cosas así, eran ceremoniales, pero también tenían raspadores. Lo que pasa es que, sí, pero claro, eso queda mucho menos vistoso y se tapa mucho más, y la gente generalmente no lo estudia ya o lo estudia de mala manera, si lo compara con Tutankamón, que de la misma época, o sea, la gente se va a ver las cosas que hay en Tutankamón, y el sílex pues queda en 4 museos Warrington donde te ponen 2 piezas, ¿no? Y lo tallaban con metal, con martillitos de metal, que se talla mucho mejor. Bueno, pues es eso, o sea, el sílex no se deprecia. Bien es cierto que con la técnica del pulimento, para azuelas o para hachas, permite es una mejora técnica. Se usa otra materia prima, frigolitas, basaltos, piedras, que pueden ser abrasionadas, mejor que talladas. Aunque se pueden hacer también de sílex. Y esto que permite que tú vas tallando aquello, y en el momento que se te hace romo, no hace falta tallarlo, lo vuelves a afilar, por así decirlo. Lo vuelves a pulir. Y te tiene una vida mucho más útil, mucho más larga, desde luego. La vida útil del utensilio que con el sílex, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra técnica, desde luego, mucho más laboriosa que hacer un hacha de sílex, desde luego, pero te dura más.
Claro, lo que me refería es que en el caso del cobre, las primeras piezas que se ven, yo es que quiero recordar, yo sí he estado en los Millares, y he estado en la vitrina, he visto la vitrina que está ahí aquí en el arqueológico, y no recuerdo puntas de flecha
sí,
de cobre.
De cobre hay y de sílex sobre todo.
Es que yo la recuerdo de sílex.
De cobre hay alguna.
La de cobre no
las puntas de palmera que ya son de la parte final de los Millares del calcolítico, del campaniforme, sí. Una de las piezas típicas son puntas de palmera porque se descubrieron un yacimiento por lo que se llama palmera y demás. Son unas piezas muy, muy características. Pero ahí ya son de metal, desde luego. Pero es mucho más económico a seguir haciéndolas de piedra o de asta o de madera que hacerlas de metal, ¿vale? Bueno. Lo que tenemos en estos momentos del Neolítico, vamos, que se nos ha ido un poco la historia, es un nuevo simbolismo basado en la diosa madre. Vas a encontrar un montón de esculturas de diosas madres similares un poco a las de las Venus, ¿de acuerdo? Que rompen un poco con la temática del Mesolítico anterior, que es el Natufiense. Pero vamos a entrar porque no nos interesa. Esto es durante el PPNA. Durante el PPNB, lo que se va a empezar a ver es el moldeado de cráneos. No es que hagas una cabeza de arcilla, es que coges una cabeza de un muerto tuyo y la rellenas de arcilla y le pones ojos. Es una cosa muy macabra que vamos a ver ahora, por ejemplo, pero es muy característico del PPNB, de la segunda parte con las máscaras y esculturas antropomorfas, esto sí son esculturas de caras directamente, y con antropomorfos más o menos a tamaño bulto, ¿de acuerdo? Son las que vamos a ver. Efectivamente, algunas tribus polinesias, Gómez 707, también haciendo lo del Cromlech y este tipo de cosas. Bueno, y aquí quien no vea mujeres es que está muy enfermo. Bueno, no todas son mujeres, ¿eh? Esta es evidente, ¿verdad? Una muy estilizada. Esta también. ¿Y esta? Ojos, pechos, culete. Esto ya no tanto. Incluso podría ser un zoomorfo, no queda claro. Y esto es un zoomorfo. Esto es una cabeza de, por ejemplo, un uro, de una vaca o algo así, ¿verdad? Sí. Pero veis que esto, obviamente, ya no lo vamos a confundir nunca con nada paleolítico, desde luego, ni con nada que hemos visto hasta ahora. Esta sería una de estas típicas diosas madres, ¿la veis, no? Es evidente. Nadie la va a confundir con una Venus. Nadie dice que no, claramente. Y esto, francamente, me preocupa a estas alturas. Primero, porque está hecha en cerámica. Segundo, porque está pintada. Tercero, porque tiene cara de Anunnaki, y esto las nuestras no lo tenían, ni siquiera tenían cara, pero tiene cara de ave. ¿Vale? Esta tampoco. Esta de Catarcuyu, que esa es muy famosa.
Esa es la que está pariendo, ¿no?
No me queda claro, yo creo que no.
Hay una que está también sentada.
Es no, pero ¿es esta?
Esta es la que dicen que es posible que la cosa esa que tiene en el centro puedas explicarle.
¿Aquí?
Sí, sí. Se le ha caído ya.
Que se le ha caído, tú lo has dicho, ¿sabes? Es una caída, sí, desde luego. De todas formas, Catarcuyú, que está excavado por un equipo de postprocesualistas, que es una tendencia arqueológica postprocesualista, son gente muy moderna. Y si podéis ver, hay una cosa muy fricar. De hecho, hay una tesis doctoral sobre cómo tendría que oler el yacimiento. Vale, ya os lo digo desde ahora, porque han ido estudiando qué cosas se hacen en cada parte del yacimiento y qué olores tendrían que evocar aquello, ¿no? Y esto lo han pasado en una universidad pública, creo que es estadounidense. No, no, literal. Pero hay un vídeo en YouTube que se llama ¿A qué huele Catarcuyú? Si podéis verlo. Y sale la gente que está excavando diciendo huele a verde, huele a tierra. O sea, es para darles un manotazo a todos. Dicho esto, alguien me dirá luego que soy un macarra por meterme con aquellos, pero soy bueno, sí. No, no, al revés. O sea, tú sabes. No, no, porque claro, tú estudias los sedimentos, estudias lo que encuentras en las casas, etcétera, y ves más o menos a qué actividad se podría hacer. ¿De acuerdo? De hecho, hay una cosa muy, muy interesante: se hizo una serie de estudios químicos del suelo para saber qué sustancias había con los pH y estas cosas, y se puede saber si se curtían pieles, por ejemplo, o si se cortaba carne, o qué sé yo, este tipo de cosas. Deja rastro en el sedimento, o sea, en la tierra que estás pisando, pues cuando te gotea la sangre y este tipo de cosas, deja sustancias pegadas al sedimento. Entonces, cuando estudiaron un yacimiento que hay en la provincia de Guadalajara, el señor tomó unas muestras, se fue al laboratorio y dijo, bueno, aquí se hizo no sé qué, aquí parece esto, aquí no parece, no queda claro, y aquí tuvieron que curtir pieles o algo, porque hay una concentración de elementos de la orina, que no sé cuáles son, muy fuerte, muy grande, y claro, la arqueóloga se echó a reír, dice, no, es que era donde iban las chicas en el baño a hacer sus cosas mientras excavábamos. Entonces, claro, dices, y el señor lo descubrió, por lo menos, aquí dices, esto es fiable, ¿no? Aquí sabemos perfectamente lo que hacían, porque en algún sitio hay que ir, pues así es. Bueno, pero veis que la imaginería en este momento de este son diosas madres, son, esto es de Nagada, esto es del mismo momento del Neolítico, pero de Egipto, ¿de acuerdo? Esto es de Nagada, pero más o menos seguimos con los mismos momentos. Diosas madres también, un poco más estilizada, en este caso de cadera amplia. Muy típica también de Nagada, serían este tipo de mujeres orantes, ¿no? Bueno, los brazos en alto, también lo vamos a ver en varios lugares, luego ya en momentos de Creta, y también lo vamos a ver. Esto sería una de las casas, templo de Catarcuyú, donde se encontraron una serie de cráneos, de moldes de cráneos de Euro. Serían estos de aquí. Por tanto, lo que tendríamos. Este es el típico yacimiento que habréis visto reconstrucciones mil veces en el que se entra por el techo. ¿Sí? Bueno, Catarcuyú. Y Google e imágenes. Lo que vais a ver es un montón de terrazas y se entran con escaleras que salen porque se entraba por el techo. Por cuestiones de calor, por cuestiones de seguridad, quizás. Y aquí lo que tenemos, creo que en esta, una otra similar, la diosa madre que hemos visto, la parturienta que decís, está también como centrando el espacio. Hay un estudio muy divertido, lo que pasa es que no lo he encontrado nunca en internet, me lo dieron en papel y lo he perdido, como era estudiante, sobre un señor que escribe sobre los arqueólogos del futuro estudiando a nosotros. Nosotros vemos esto, una diosa madre, unos uros, y dice, bueno, esto es algo simbólico, esto es lo que centra un poco la ritualidad, porque es el centro, la madre, no sé qué, todo iría enfocado aquí. Entonces el estudio este dice, bueno, nosotros excavamos una casa actual y ¿qué vemos? Nos encontramos un lugar que decimos, esto será lo que se adoraba, porque es la televisión, porque está en el centro y todo se hace alrededor de ello, no sé qué. Y claro, dices,
pues, ¿por qué no?
Para que veáis un poco, es una autocrítica, ¿no?, a nuestro sistema a veces de estudiar las cosas. Si probablemente fuera así, pero bueno, a lo mejor no. Y estos serían estos cráneos moldeados. Estos son cráneos de verdad. Aquí hay un elemento que es, se entierra a tus muertos y en un momento posterior, probablemente un año después, cuando ellos no tienen chicha, se saca la cabeza, porque estos se enterraban muchos de ellos dentro de las casas, sobre todo los niños, se enterraban en el subsuelo de la casa. Se saca el cráneo y lo pones bonito y lo dejas allí. y los pones. Bueno, sería un poco como el horario que tienen los romanos con, los, con, la, con el culto a, la, a, los, a, las, a los antepasados, ¿verdad? Pues eso sería un poco igual. Esto tiene muchas connotaciones. Aparte de la simbólica, de reconocer a tus antepasados, etcétera, tiene una muy evidente, que es es una herramienta para demostrar a los demás que la tierra es tuya y que te pertenece porque tus muertos están ahí. Y se lo demuestras a los demás sacando un trozo de tu muerto. Un poco raro, pero es así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una historia. Esa es un poco el afianzar tu necesidad de que ese territorio es tuyo y lo vas a defender frente a los otros. Que a lo mejor también lo quieren porque es más fértil que el suyo. ¿De acuerdo?
Ay, no, dime. Es posible desenterrar y deshacer al año, ¿no?
Bueno, cuando sí, ya no tiene carne, no te podría decir.
Y no sabía que esté nunca un poto, pero cada una es diferente.
Cada uno es de un señor o señora.
¿También había la intencionalidad de reproducir?
¿Rasgos?
Claro, es que...
Si lo hay, que no lo sabemos, tiene que ser para ellos, desde luego. O sea, aunque son todas parecidas, no son todas iguales, desde luego, porque además no son todas de los mismos yacimientos. Estas creo que son de Jericó. Pero mantienen todos un mismo esquema. A algunos se les pone bitumen, se les pone, ¿cómo se dice en español? Asfalto, alquitrán, natural, ¿sabes? Los que están en las charcas. Otros se les ponen conchas en los ojos, en fin, tienen diferentes elementos. Que intenten reproducir, algunos parece que sí. O sea, de hecho, una de las mejor conservadas de Jericó parece una persona, pero no se les ponía peluca, o al menos no los ha conservado pelucas ni nada por el estilo. Es solo, se hace un moldeado de yeso o de barro o de asfalto, ¿no? De alquitrán.
¿Dónde se colocaban?
En alguna parte de la casa. Aquí tenemos otra de ellas, esta es de las más famosas de Jericó, que donde veis, esto es el cráneo normal, este es el hueso pelado, y la máscara viene por aquí delante, ¿lo veis? Le han marcado las cejas en este caso, por eso te digo que en este caso sí podría parecerse una persona, no lo sé. Luego lo que tenemos son otra serie de bustos, en los que a veces son dos piezas como esta, que se talla primero un bloque amorfo realmente, sin nada de detalle, se le coloca también unas cabezas que sí parecen más hechas en serie, ¿verdad? O sea, sí tienen todas, aquí las tres parecen iguales, realmente. Por tanto, lo que tenemos también, por un lado, es este culto a la diosa madre, y por otro este, vamos a llamarlo a los antepasados, o a lo que queramos. Pero estas de verdad, estas no, estas están hechas en caliza, ¿de acuerdo? Estas están talladas. ¿Acabamos ahí media?
Sí.
Otras máscaras se tallan directamente en piedra, tendríamos estas, ¿verdad? El yacimiento de Mérida, esto es Egipto. Pero Egipto en el momento del Neolítico sigue tiene una influencia de Próximo Oriente evidente, ¿de acuerdo? Luego ya van por otros derroteros. No sé si hay algo. Esta es otra también muy famosa. En este caso le han puesto unas conchas en los ojos. Y ese, ¿veis aquí cómo se para, cómo está el trozo de ya de, ¿verdad? Creo que es en este caso de barro. Mientras que el cráneo lo tienen pelado.
Ahí. El modelado lo haría con arcilla, ¿no?
Sí, sí. En este caso sí, en otros casos con alquitrán. Con yeso también se puede hacer. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y estos son los cuchillos de Sil que hablábamos antes. Estos son de Egipto. Y bueno, no tienen mucha más historia, pero esta es una empuñadura que no vamos a trabajar a ver en marfil porque se nos escapa. Donde, bueno, aquí sí que es que no me acuerdo cómo se llama la empuñadura, pero aquí lo que tenemos es que probablemente esto lo hizo un artesano de Mesopotamia, pese a ser egipcio. Señor matando a los leones, el Ijamés o como se llame. O sea, esto entra dentro y además la iconografía es de Mesopotamia. Un señor con bonete y barbetas, o sea, no es egipcio como lo que vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Pero lo interesante de esto, lo que quería explicaros un poco es la cadena operativa. O sea, tú coges una piedra de estas, la tallas, la pules y una vez pulida la retocas con un retocador de cobre, vas apoyando y vas haciendo fuerza y vas rompiendo la roca. Cada uno de estos, no sé si veis aquí una, otra, cada uno de estos negativos corresponde a una extracción hecha con el cobre. Y son perfectas. O sea, esto, si yo me pongo, que yo tallo desde hace muchos años, bueno, no me sale ni de coña, pero si me pongo en una pieza de la que controlo, no me sale tan recto, no me sale todo tan homogéneo. O sea, aquí hay el que hizo la persona que hizo estas dos piezas, sabía perfectamente lo que había que hacer y cómo había que hacer, y además tenía paciencia para hacerlo. Porque si os dais cuenta, bueno, toda la parte tiene unos milímetros de espesor, o sea, una maravilla técnicamente, ¿no? Es parecido a lo del asunto este de, no sé si habéis visto alguna vez hacer la cerámica china a mano, sale completamente simétrica y se hace a mano, ni siquiera se usa torno. Es una cosa, o sea, no sé, vamos, está bien. Es un cuchillo ceremonial. Bueno, y con esto cerramos el capítulo de Neolítico y nos vamos, volvemos a la península ibérica y nos venimos al arte esquemático, que es probablemente el más numeroso que hay, yo creo. Bueno, ya vimos algunos ejemplos el otro día cuando vimos el arte lamantino, ¿os acordáis? No os gustó nada, por lo que porque manifestasteis, pero es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es un arte, son unas manifestaciones que se dan por toda la península ibérica, por todas. Desde Galicia a Almería y desde Gerona hasta Huelva. Y lo que tenemos básicamente es una temática basada en antropomorfos, por un lado, masculinos, tanto masculinos como femeninos, con algunas partes resaltadas, como vamos a ver, como pueden ser los ojos, las manos, las piernas, etcétera. En algunos casos también hay vestidos o tocados, pueden aparecer en parejas, pueden aparecer aislados o pueden aparecer en escenas. ¿De acuerdo? Y hay una categoría, luego lo veremos, que se ha dividido los antropomorfos por la forma de sus brazos, por cómo tienen los brazos. Muchos de ellos lo vais a reconocer porque la mayoría de los camiones de Almería tienen uno de ellos. Entonces lo que vamos a ver son brazos y piernas en forma de arco, en forma de tipo golondrina, en doble Y, en doble T, en Phi, en Pi. Hay una morfología que vamos a ver ahora, no os apuréis. Los zoomorfos sería otro gran grupo, con cuadrúpedos sobre todo, pero también muchas aves, muchos peces, muchas serpientes. Vamos a ver ídolos, lo vamos a ver sobre todo en la parte final, sobre todo los famosos oculados. No sé si habéis ido arqueológico, tal, si alguien no ha ido, que mienta. Y ahí podéis ver, justo al final de la exposición de Neolítico, hay un separado un oculado en mármol, precioso, que no es mi preferido, yo prefiero otros, hay más, me llaman más la atención, pero son este tipo de oculados los que vamos a ver, tanto en cerámica como en este tipo de... y en algunos en pintura también. Vamos a ver signos como ramiformes, como pectiniformes, en forma de pez, en forma de estela, en forma de los terciformes que también veíamos en el paleolítico medio, perdón, en el paleolítico superior. Vamos a ver utensilios representados también, generalmente armas, en algún caso ya al final vamos a ver un carro. Y luego vamos a ver barras, puntos, zigzags, etcétera. No tengo más historia. En cuanto a la técnica, también es cierto que aunque es el más conocido, el más común, el geográficamente más amplio, es de los menos estudiados, porque probablemente es que llama muy poco la atención. Tú tienes arte paleolítico y tienes levantino y tienes esto, te voy a estudiar el levantino, porque ver palotes queda un poco a veces raro. Entonces, cuestiones de técnicas y de métodos está todavía muy, muy, muy en... De hecho, yo creo que los primeros son Mau Hernández, creo que en la zona de Alicante hay un equipo, otro en Cuenca y luego el que tenemos en Martí Mas en la UNED, que también ha trabajado con arte esquemático. En este tipo de cuestiones de pigmentos, de cadenas operativas, de... Bueno, estar identificado un poco cómo se hacían de una manera técnica. La mayoría de las representaciones que tenemos son trazos simples, generalmente en rojo, generalmente hay muy poco negro y muy poco, yo creo que casi nada en blanco, mucha puntuación y mucha digitación y poco más. O sea, seguramente se utilizaría el óxido de hierro como aglutinante. Perdón, el óxido de hierro más algún aglutinante. Por otro lado, tenemos grabado también, aunque no generalmente está puesto en los manuales, donde vemos las técnicas que hemos visto hasta ahora. Secciones en V, piqueteados, o sea, V o U, piqueteados, etc. O sea, no tenemos que hablar más. Y luego, en cuanto al tamaño, hay figuras de un centímetro y hay figuras de más de un metro. Aunque la media de lo que se ha estudiado sería entre 20 y 30 centímetros, esa sería la media. Tenemos cosas muy pequeñitas y cosas mucho mayores. Lo divertido, como viene siendo habitual, es la cronología, pero lo vamos a ver dentro de un ratito. Esto sería la clasificación de antropomorfos, como podéis ver, muy variado, pero se ve que todos son antropomorfos, ¿verdad? De quizás el 7 y el 8, incluso el 6, bueno, lo ha hecho Mariscal, pero los demás yo creo que entran como humanos, ¿sí? Es un humano con la mano así, se le han caído los melones, ¿no? Igual que el 10... ¿Perdón?
¿Con paleta?
Sí, o con un tocado, tampoco sabíamos muy bien. Estos también, bueno, pues a lo mejor este lleva también otro tocado, o lleva una falda, lo que sea. He traído mucho al gimnasio. Bueno. Tres pesos, ¿eh? No. Y aquí hay algunos ejemplos, incluido esto, también son antropomorfos, ¿vale? Luego, claro, vienen los de los Anunnakis y los de la nave del misterio, y cómo no van a ver aquí extraterrestres, ¿no? Si luego hay extraterrestres en las películas que son así, ¿no? ¿De dónde han cogido un ser tan feo? El arte de Valentín, en este caso de arte esquemático, o sea, para que lo veáis. Porque también esto, no sé si os recuerda algunas figuras del norte de África, ¿os acordáis? Del Tassili, sobre todo la fase final, también tenemos algún tipo así, ¿no? O sea, que, vale. De hecho, en estos casos, en estos momentos, teniendo en cuenta que no tenemos muy claro de cuál es la cronología, en estos momentos sí se sabe que hay un movimiento, no sé si de personas, pero sí de ideas, al menos entre el norte de África, entre las dos riberas de Mediterráneo, de forma evidente, desde luego. En el PPNA hace 9.000 años se ocupó Chipre, por ejemplo. Hay que navegar ya para llegar, o sea, no es una cosa de cabotaje casi. Y de hecho, la gente que. Hay una hipótesis en la que la llegada del Neolítico a la península ibérica no se sabe si llegó por el arco mediterráneo norte o por el arco mediterráneo sur, que desde la zona del Magreb saltaran a la península ibérica. Probablemente fue por el arco norte y luego lo que se piensa es que luego fueron los de la península ibérica los que saltaron a la zona del Magreb. Zoomorfos, lo veis todos, ¿verdad? Con algunos antropomorfos aquí, ¿lo veis?
Sí.
Aquí hay otro antropomorfo, pero los zoomorfos son evidentes, ¿no? Un palo con cuatro patas. Cuadrúpedo. Y más historia. Podríamos afinar que podrían ser ciervas. Esto parece una cierva. Aquí hay otro que parece que tiene cuernos, ¿no? Este de aquí parece que tiene cuernos. ¿Lo veis todos? ¿Alguien no? No sé si que estáis ya con la calor fuera de juego, que ya vamos. O me emociono porque ya veo que vamos entendiendo las cosas, no vamos haciendo el ojo. Y esto es importante a dos semanas para el examen. Vamos por el buen camino. Dime.
Esto, yo hay un abrigo ahí en Ávila, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, en el que hay pintura para y tal. Y yo vi en una ocasión a un individuo y no sé si eso es bueno o malo. Te lo digo por si lo veo otra vez pegar el
echando agua.
Echando agua con un pulverizador.
Es muy feo.
Para ver mejor la.
De hecho, está el delito. Pero tú vas a verlo y los propios guías hacen eso.
Claro, pero eso puede perjudicar, ¿no? El pigmento.
Desde luego, ayuda a verlo porque salta, claro. Pero eso daña el pigmento. Claro. Eso, o sea, que la próxima vez.
No le dije nada porque.
La próxima vez puedes hacerlo. Bueno, luego. Directamente, si se pone muy tonto, llames al Sefrón, ahí ya está. Que para eso están, no, vamos a ver. Una vez, el concejal de cultura de Molina de Aragón me contaba una vez que yo estuve trabajando allí un tiempo, en la zona, y me dijo: iba no sé dónde en el pueblo y vi ahí un tipo con un detector y llamé a la Guardia Civil y tal, no sé qué. Y dice: los dos meses que tengo con un colega que es entomólogo, que caza mariposas, y dice: joder, el otro día me pone la Guardia Civil diciendo que estaba ahí con un detector y yo estaba con un caza mariposas. El otro lo vio de lejos y dijo: hostia, y estaba cogiendo escarabajos, no sé qué historia, ¿no? Estaba allí cogiendo y claro, el otro vio que era un palco con un palo, dijo: en aquella época no había para hacerse selfie ni mierdas de esas, y dijo: este está con un detector, ¿no? O sea que. Exceso de celo a veces vas a hacer que encima renuncia a tu colega por una cosa que no era delito, ¿no? Porque el tío tenía permiso para recoger bichos porque es zoólogo, ¿no? Porque para coger bichos también hace falta tener permiso. Ya lo digo. No vayáis al zoólogo. ¿Una cabra o un ciervo?
Un ciervo.
¿Por qué?
Por la cornamenta.
¿Por qué le pasa la cornamenta?
Porque tiene ramificación.
Bien. Pero si os dais cuenta, tiene dos palos. Esto en un ciervo paleolítico o levantino no pasa. Está mucho más retranqueada, ¿sí? Es que ya me he levantado muy temprano esta mañana y ya llego fatal a estas horas, entonces ya la palabra es más justa. Bueno, no se hacen con una línea recta y a partir de ahí sale todo, además, homogéneo, ¿no? O sea, todo rítmico a la misma distancia para que veáis un poco cómo se hace, ¿no? O sea, esto nadie lo va a confundir con nada levantino, desde luego, ¿no? Paleolítico no, porque se ve que le da la luz del sol, por tanto no hay nada que decir, ¿verdad? Esto tampoco se parece al levantino, ¿verdad? Aquí ya veo que alguien ha bufado, pero lo dice. Hay que ver más levantino. En el momento que veis levantino, sabéis que esto no puede ser. Hay que hacerse para jodido.
Esto es esquemático.
Esto es esquemático.
No es macro.
No, el macro es parecido, pero mucho más grande y solo serán dos valles de Alicante por ahora. hasta hace unos años en uno y ya se ha descubierto en el Dalai. Y esto es uno de los oculados que os decía antes. Lo veis claramente, ¿no?
Sí.
Es como una máscara, realmente, como un antifaz de estos venecianos, ¿no? ¿Antifaz se llama?
Sí.
Y esto es muy divertido porque se da en muchísimas partes del sur de la península ibérica y esta es un poco la morfología de estos oculados. Hay para todos los gustos y se da en casi todos los soportes, muchos de ellos en cerámica. Por ejemplo, estos de aquí, que lo veis tan corrido, es una cerámica que has cogido todo el la circunferencia y la has puesto en un plano. ¿De acuerdo? Pero como veis, más o menos si lo ponemos todo esto doblado, en circunferencia los dos ojos estarían más o menos opuestos en la cerámica, igual que pasa aquí. A base este tiene amplias cejas. Otros los han llamado soles, soliformes o oculados. O sea, hay de las dos maneras, ¿vale? Bueno, lo normal es llamarles soliformes cuando hay uno y oculados cuando hay dos. Pero entre medias, por ejemplo, esto, ¿cómo lo llamamos? Yo lo llamaría oculados, ¿vale? Y generalmente se asocia con esta, estas semicircunferencias o con estos zigzags en paralelo. O sea, muy común que se vea asociado de esto, incluso que se vea rodeado, por ejemplo, en este, en el diez y tantos, ¿no? Etcétera. Y esto es de final del Neolítico y de inicios del Calcolítico. ¿De acuerdo? Esto se da, por ejemplo, en los millares. Los millares tenemos oculados. Y tenemos, por ejemplo, oculados en el calcolítico alentejano, unas placas, no sé si hay alguna en el libro, es que creo que no traigo ninguna. Placas alentejanas. Está hecho, bueno, algunos de ellos se pueden encontrar, como la pintura que hemos visto, en pared. Pero la mayoría de ellos es arte mueble, sobre todo en cerámicas. ¿Vale? En las plaquetas estas, no sé si hay alguna en el libro, ¿alguien la ha localizado? Creo que no tengo poder de convocatoria. ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Lo tenéis ya localizado?
¿Placas con las grabadas del oliva de Crema?
Por ejemplo, nos valdría.
470.
¿Alguien me deja un libro?
Ah, sí.
470.
Sí. ¿Es eso?
No sé, espera, que no he llegado. Pero me da que sí.
Es que no hay más placas.
Correcto.
Sí.
Pongo una botella de... Para los de casa, estos son unas placas que muchas de ellas tienen agujeros, tienen perforaciones para ser colgadas. Habría que tener un cuello Alonso para llevar muchas de ellas, porque algunas son grandes. Pero veis cómo son dos oculados, y también otra vez esos zigzags que mucha gente ha interpretado como vestimenta, ¿no? Porque serían antropomorfos realmente. Y de hecho muchas figuras sí parecen, sí tienen una forma algo más antropomorfa, dentro de que son un trapecio habitualmente. Y esto aparece, son típicas del Alentejo y de la zona de Huelva. Mientras que, por ejemplo, el que hemos hablado que está en el arqueológico es más de los millares, donde también aparece. Entonces hay muchos autores que consideran que todo esto formaba parte de una misma entidad, vamos a llamarle cultural, asociada a la transhumancia. O sea, grupos que probablemente en invierno o en verano estaban en una zona y se iban a pastos a la otra. Como sigue pasando ahora cuando sube la gente, los mismos grupos. O parte del grupo o alguien que le dejas el ganado, como puede ser actualmente también, que creo que suben, por ejemplo, de Salamanca a Asturias y cosas por el estilo, cada vez menos, pero sigue habiendo transhumancia. Entonces, claro, este tipo de representaciones tan específicas como estos oculados que se dan en una zona, pasa un poco como en el arte mueble paleolítico con aquellos contornos recortados que decíamos que si se daban solo en la zona de los Pirineos, en la zona cantábrica y en otros, había otros contornos recortados u otros signos, ¿os acordáis? Bueno, pues aquí tendríamos uno también más evidente y más reciente, con lo cual el momento de lucubración va un poco más limitado porque puede tener cierta entidad, ¿no? En este caso, porque además tiene la misma cronología aquí, si lo sabemos, porque esto aparece en contextos arqueológicos que pueden ser datados, por tanto, lo tenemos mucho mejor atado que en el arte paleolítico. ¿Y habría una diapositiva más? Sí, pero igual la máquina no lo sabe. Ah, perdón. Esta, que es el que os he dicho, ¿no? Esto ya es segundo milenio y esto es el que está en el Museo Arqueológico, creo recordar. En la vitrina en la que estaba antes. Donde vemos aquí, todo el mundo ve una cara, ¿verdad?, de un señor con barba. Sí, ¿verdad? Yo sí. Los ojazos, unas buenas cejas así de sorprendido, un pelazo aquí bien trabajado y una barbita, doble sección. ¿Vale? Pues tenéis deberes para la próxima semana. Una es echar un vistazo a los esquemas de... A los esquemas de cómo hacer las láminas, tanto el que os pasé yo en nuestro foro como el que pasó Mario en el general, cualquiera de los dos nos vale. y estudiaos el temario para que vosotros digáis los comentarios de las láminas, ¿vale? No creo que tenga todas las PEC corregidas para esta semana, pero antes del examen sí, ¿vale?
Para que por lo menos... ¿Las láminas que son las ponen en el libro
o...? Yo creo que la mayoría de las que tengo puestas son del libro. Alguna igual no, ¿eh? Porque es un ejercicio, o sea, no se trata de que os saca yo los deberes. Pero sí, en principio son láminas de libro que hemos visto en clase o alguna cosa de estilo. Sí, cosas muy, muy clásicas, o sea, no es nada rebuscado ni algo de estilo. O sea, una cosa para que podáis tiraros el moco aquí y demostrar que lo sabéis hacer bien. ¿Vale? Bueno, aquí dice Fernández 384 que si el examen dura 2 horas y no hay límite de folios, efectivamente. Así es. No hay límite de folios. Si tú puedes escribir 50 folios, sí, otra cosa es que nosotros luego nos acordemos de ti y de muchas generaciones anteriores tuyas, pero... No, nosotros no. Además, en la guía de curso, en la primera está puesto todo esto, ¿eh? ¿Vale? No,